COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El Partido Popular Europeo tiene el mayor número de líderes. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha. From the left
and from the right. Estas han sido de las declaraciones de von der Leyen tras conocerse el resultado de las elecciones europeas. Te recuerdo que von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, está al frente de los populares europeos, porque estas elecciones, las de ayer, eran unas elecciones europeas. No se presentaba ni Sánchez, ni Feijóo, ni Santiago Abascal, ni Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda Díaz ya no se va a presentar, o sí, ya veremos. El resultado de las elecciones, que es el resultado de unas elecciones de los 27 países de la Unión Europea, mantiene una mayoría suficiente de los tres partidos que han marcado el rumbo de la Unión Europea desde hace años y de hace décadas. Esto es una cosa que critican mucho los de Vox, ¿no? Siempre se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista en la Unión Europea. Pues es así, y ahí está también normalmente el Partido Liberal o el Grupo Liberal. Estos son grupos parlamentarios europeos, con lo cual la suma de diputados de estos tres grupos les permite seguir llegando a acuerdos que se aprueben por mayoría. Los populares que, con von der Leyen, han estado al frente de la Comisión, son los que ganan las elecciones. Mejoran levemente incluso. Los socialistas retroceden, y de estos tres partidos, sobre todo, retroceden los liberales, que acusan la caída más fuerte, en gran medida porque el partido de Macron, que es poco partido, porque Macron es el gran personaje de esa formación, pues ha tenido un resultado malo. Ya sabes que ayer, antes de que incluso aparecieran los datos, Macron anunciaba no elecciones a presidente de la República, sino elecciones a la Asamblea Legislativa después de esos malos resultados de su partido.
Firmaré en unos momentos el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda.
Con lo cual, tenemos buen resultado para el Partido Popular Europeo, no tan bueno para el Partido Socialista y malo para los liberales, pero siguen sumando mayoría. Y luego está la subida de la ultraderecha o de la derecha radical. Vamos a ver. Dentro de lo que se llama la ultraderecha hay grupos muy diferentes y cada partido es bastante diferente. Está el grupo de la Europa de los conservadores y reformistas, que es donde está Vox, y que es menos ultraderecha que el otro grupo que se llama Identidad y Democracia. Ahí Meloni, que sí se presentaba a las elecciones europeas, que esto es una cosa que hacen los italianos, se presentan a las elecciones europeas para luego tomar el acta de diputado. Ahí Meloni sí ha tenido un buen resultado.
Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos dijeron que entendían los esfuerzos que estábamos haciendo.
Bueno, pues la Europa de los conservadores avanza. Y el otro grupo de derecha radical, ultraderecha, que es Identidad y Democracia, también avanza, pero no con un gran salto. Ahí, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que sube mucho Le Pen, y el partido que estuvo con Le Pen, pero ya lo han echado, Alternativa por Alemania, también sube considerablemente.
Es necesario cerrar las fronteras. Es necesario rechazar a los inmigrantes ilegales sin excepciones. Cualquier persona que se quede aquí sin autorización debe ser deportada.
Eso es lo que dice la gente de Alternativa por Alemania. Es decir, suben los partidos que están a la derecha del Partido Popular Europeo. Pero ahí hay que establecer diferencias. Sobre todo la subida es potente en Francia. Le Pen se convierte, el partido Le Pen se convierte en el partido ganador. Ya veremos qué pasa en las legislativas, porque los franceses para cada cosa votan de un modo diferente. Es especialmente preocupante la subida de Alternativa por Alemania en Alemania. Quizá es menos preocupante lo de Meloni, porque Meloni está ya más normalizada. En cualquier caso, por mucho que algunos digan que hay una ola de ultraderecha, hay que matizar. Es verdad que sube la derecha radical, pero, repito, los partidos de centro tienen una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. De nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora se celebra el primer pleno para constituir el nuevo Parlamento de Cataluña, salido de las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo. Las horas previas a esta cita han estado marcadas por los contactos cruzados para tratar de atar un acuerdo entre independentistas sobre la composición de la mesa. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y que dejarán a Josep Rull como presidente y primer choque a la legalidad. A mesa de edad acepta la delegación de votos de Puigdemont, Puig y Wassenberg a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional. El portavoz del Partido Popular, Alejandro Fernández, anuncia en el Pleno un recurso de amparo.
Ya le anuncio que si se permite y se autoriza la votación de personas que la justicia ha dejado clarísimo que no pueden hoy participar en la votación, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
En estos momentos hay el recuento de la primera votación para la presidencia de la Cámara. Se necesita una mayoría de 68 votos. Lo previsto es que Josep Rull de Junts sea escogido presidente con los votos de Junts, Esquerra y CUP y la abstención de los comunes por mayoría simple y por ser el candidato más votado. Así Junts se va a asegurar su primer objetivo, que es la presidencia del Parlament. Sonido en directo del recuento de votos.
Silvia Paneque. Silvia Paneque.
Esto está pasando ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Y mientras tanto se suceden las reacciones al anuncio que ha hecho Yolanda Díaz. Dimite como líder de Sumar tras el batacazo de su partido en las elecciones europeas. Eso sí, seguirá como vicepresidenta del Gobierno y como ministra de Trabajo.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
El PP ha exigido que Yolanda Díaz deje también el gobierno, instando a Pedro Sánchez a hacer lo mismo y marcharse del Ejecutivo. Desde el PSOE, el ministro de Agricultura, Luis Planas, lo considera un error y desde Sumar alaban la decisión y la califican de valiente. Por lo demás, Estados Unidos ha matizado el tono de su resolución para pedir un alto el fuego en Gaza. Hasta ahora, esta propuesta solo contenía exigencias dirigidas a Hamas y ahora Estados Unidos interpela también a Israel, reiterando la importancia de unificar Gaza y Cisjordania bajo la autoridad palestina. La versión final de su propuesta se debatirá entre esta tarde y mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y reacción de Vinicius tras la condena a los que le insultaron en Mestalla, Luis Munilla.
Sí, es noticia de última hora. Comunicado de Vinicius tras conocerse la condena de 8 meses de cárcel y 2 años sin acceso a recintos deportivos a los que le insultaron en Mestalla. Dice Vinicius: no soy víctima del racismo, soy un verdugo de racistas. Esta condena es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Y da gracias a la Liga y al Real Madrid, dice, por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir, termina el jugador madridista. Hoy va a estar Carlos Alcaraz en el partidazo de COPE. El flamante campeón de Roland Garros, el más joven de la historia en ganar 3 Grand Slam en 3 superficies distintas, está hoy en el partidazo con Juanma Castaño y con Ángel García. Y entre otras cosas, habla de los Juegos Olímpicos de París.
Imagina que solo puedes conseguir un oro en París. ¿Qué eliges? ¿Individual o dobles?
Si es con Rafa, probablemente... No, es que no lo sé, es que esa es dura, esa es dura.
Esa es dura,
¿no?
¿Eh?
Los dos. A ver, ¿por qué no los dos?
Y como venimos contando, el Real Madrid desmiente que no vaya a jugar el Mundial de Clubes. Lo había puesto en duda Ancelotti en un diario italiano, argumentando diferencias económicas con la FIFA. Pero el propio Ancelotti se ha sumado al comunicado del club, afirmando que sus palabras no se han interpretado como él pretendía.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 17 grados en Cibeles. Mañana nos espera más sol con máximas de 24. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora por la A5 en Alcorcón. Dificultades de entrada por la A2 en Alcalá, A4 Butarque y A42 Villaverde. Y el M40 en Coslada sentido A3. Continúa cortada la circulación de trenes entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Argüelles, línea 6 del metro, en ambos sentidos por atención sanitaria. El fiscal general del Estado ha comunicado por escrito al Tribunal Superior de Justicia que él es el último responsable de la nota de prensa donde se aportaban datos sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Ayuso. Como el fiscal general es aforado, la investigación recaerá en el Tribunal Supremo. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, deja hoy su puesto después de 6 años de mandato. Lo hace tras haber modernizado la imagen de la institución y habiendo recuperado, es verdad, esa buena imagen perdida tras la crisis financiera. Hasta que se produzca el relevo, le sustituye de forma interina la subgobernadora Margarita Delgado. Así que hoy en la tarde queremos saber más del Banco de España. Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Para qué sirve realmente el Banco de España? ¿Pinta algo habiendo un Banco Central Europeo que controla la política económica de la Unión? ¿Qué capacidad de decisión o de influencia tiene el Banco de España en el Banco Central Europeo? Por ejemplo, en las políticas que decide Christine Lagarde, como la bajada de tipos. ¿Y el Banco Central Europeo cómo afecta a nuestro bolsillo decisiones como la reducción de balance, de las que seguro que has oído hablar y que se lleva practicando desde el 2022, pero que a lo mejor no tienes ni idea de lo que es? Bueno, pues todas estas preguntas se las vamos a trasladar a Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor, pero sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero que te voy a pedir es una valoración, ¿no?, de la gestión de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España. Hoy deja ese puesto después de 6 años. ¿Cómo considerarías tú esa gestión?
La verdad es que yo creo que ha sido una gestión muy buena. Piensa que han sido los años de pandemia y se ha salvado la economía. Durante la pandemia se salvó la economía por una muy buena, adecuada gestión del sector financiero. Piensa que en pandemia lo que no podía faltar era sangre por las venas, ¿no? Es decir, los flujos financieros tenían que ir. Y de hecho, el gobernador del Banco de España, o sea, Pablo Hernández de Cos, tuvo también mucho que ver en toda la política que se orquestó desde el Banco Central Europeo para que no faltara liquidez en los mercados. Yo creo, mi valoración como economista es muy buena, la verdad.
Bueno, vamos a intentar entender, ¿no?, qué hace un banco central, el Banco de España en este caso, ¿no? Porque claro, es lo que nos estamos preguntando también, pero ¿qué capacidad de decisión tiene cuando existe un Banco Central Europeo que parece que es el que toma las decisiones económicas importantes y que controla la política económica de los países de la Unión? ¿Es así o no es así?
Sí, claro. A ver, un Banco Central... Bueno, ya me conoces, voy a ser un poco bruto, ¿vale?
Venga.
Porque ahora, pero los bancos centrales empezaron siendo bancos de bancos para acabar siendo bancos de estados.
Ajá.
Este es el resumen de un banco central. Los bancos centrales al principio los crearon los propios bancos privados cuando veían que al final los bancos que hacen gestionan riesgos, ¿no? Y como el mundo es sube y baja y el mundo está sujeto a la incertidumbre, cada X tiempo, pues los bancos privados, te hablo desde el siglo XVII, siglo XVIII, pues empezaban a tener problemas. Entonces al final dijeron, oye, teníamos que tener un banco general, banco de bancos, que nos cubriera a todos. Esto luego ya, al final, tras la Revolución Francesa, les dan cuenta a los estados, es que esto es una fuente de poder fenomenal y da igual que sea una monarquía, que sea una república, los bancos centrales, que eran bancos de bancos privados, acaban siendo bancos de los monarcas o bancos de las repúblicas como principal instrumento de poder, ¿no? Dicho esto por delante, nuestro banco de España, que durante tanto tiempo ha sido nuestro banco central, todavía lo es, ¿no? Pero el banco central, con todas sus atribuciones, ¿qué pasa? Que a partir de la entrada de España en la moneda común, entramos a la Unión Europea, luego nos adscribimos al euro y en ese momento se transfieren toda una serie de competencias. Y una de las competencias, o dos importantísimas que se transfieren, es la de la política monetaria, es decir, ya no vamos a tener peseta y por tanto vamos a depender del euro y el Banco de España no emite euros, los emite el Banco Central. Y luego también va a regular los tipos de interés, que es el precio del dinero, ¿no? El tipo de interés de referencia. Entonces, las dos principales, yo diría, herramientas de un Banco Central estatal, en este caso el Banco de España, igual que todos los bancos centrales de cada país, cedieron esas competencias al Banco Central Europeo. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, lo que me preguntaba, entonces ahora ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace el Banco de España? Bueno, pues el Banco de España sigue teniendo muchísimas funciones. La misión principal, la misión que tiene es conseguir la estabilidad de los precios. De hecho, esto sale como está en, vamos, con hierro en prácticamente grabado ahí, ¿no?
Efectivamente. En sus lemas fundamentales.
Exactamente. Si España tuviera, o cuando hemos tenido inestabilidad de precios, su labor, evidentemente hay una parte que no podrá hacer de política monetaria, pero su labor con las herramientas que pueda e influyendo también en el Banco Central Europeo es reclamar y conseguir la estabilidad de precios en la economía. Y luego, muy importante, la estabilidad financiera, que es algo que parece que no damos importancia, pero cuando te vas a un país, de los que llamamos economistas, siempre decimos un país bananero, ¿no? Siempre para referirnos a un país pues que el sistema financiero no funciona bien, que hay desfalcos, que hay inseguridad financiera, que la regulación no está clara, que no hay supervisión, que se montan chiringuitos financieros que levantan dinero y te timan y no están sujetos a ninguna supervisión. Bueno, pues esto, que aún así, teniendo Banco Central en muchos países desarrollados, aún se nos cuela alguno, porque pasa, pues esta es una labor fundamental de que pase lo mínimo posible o que no pase casi nunca. Es decir, la regulación financiera, es decir, cómo el país ha de ser financieramente estable. ¿Para qué? Para que vengan inversores, para que pongamos el dinero en el banco y nos fiemos, para que pidamos una hipoteca y estemos seguros con esa entidad financiera que nos va a dar un buen servicio. Todo eso es una labor fundamental que tiene el Banco de España.
Vale. ¿Influye en las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo?
Influye porque el Banco Central Europeo, ¿sabes cuando muchas veces se habla de los halcones? ¿No? A veces leemos las típicas noticias, los halcones del Banco Central. Los halcones son los gobernadores de los bancos centrales de los principales bancos nacionales, de Alemania, del de Francia, estos son los que tienen más peso, el de Italia. Al de España no se le llama halcón, se llama paloma.
No.
Pero.
¿No, en serio?
Sí, es en serio.
¿Pero por qué?
Sí. Bueno, porque no tiene tanto peso. Se llaman los halcones los que realmente tienen muchísimo peso dentro de los órganos de decisión. Pero hay que decir que nuestro gobernador del Banco de España.
Me recuerda aquella canción que era Gavilán o Paloma. Bueno, sí, pues, olvídate.
Pues por ahí. Bueno, pues Pablo Hernández de Cos, ¿sí? Yo te diré que ha sido un palomo. Con voz de gavilán, sí. Se le ha escuchado.
Vale, se le ha escuchado.
Mucho. Ha sido una persona que ha influido, que en las reuniones y en todas muchas de las decisiones que se ha tomado en el Banco Central Europeo, a nuestro gobernador del Banco de España se le ha escuchado y se le ha tenido en cuenta. Una persona muy, muy comedida. Ha hecho una gran labor, una de las grandes transformaciones que ha hecho todo el servicio de estudios y de estadísticas y de hecho, toda la relación con la prensa para hacer mucha labor pedagógica ha sido muy buena durante este tiempo y es muy respetado dentro del Banco Central Europeo.
Es decir, que del gobernador y de la importancia que tiene y de la buena gestión que tenga el gobernador que se elige para el Banco de España, también influye cómo él pueda influir en ese Banco Central Europeo del cual dependen las políticas de todos, ¿no? Pero bueno, que es importante.
Ahora tenemos que ver. De momento queda subgobernadora, de momento este puesto queda más o menos vacante y tenemos que ver cómo se resuelve esto, porque tener peso en el Banco Central, tenemos a Luis de Guindos, que es español y bueno, él es vicepresidente del BCE, pero él actúa ahí en este caso como solo perteneciente al órgano del BCE, pero realmente teníamos ahí otro español que tenía una gran influencia. Vamos a ver cómo esto se deriva ahora.
¿Qué es la reducción de balance? Es algo que se lleva haciendo desde el 2022, lo practica el Banco Central Europeo, pero ¿en qué consiste y qué tiene que ver el Banco de España en eso?
Bueno, a ver, el Banco Central Europeo tiene también un balance. Es como si fuera una empresa que tiene su balance, ¿no? Tiene activos y tiene pasivos, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, a medida, para que nos entendamos, que se dice vulgarmente, le da a la máquina de hacer billetes, es decir, que no es exactamente así, pero es capaz de crear moneda, de dar préstamos, de conceder préstamos, por ejemplo, a los estados, a los bancos, de inyectar dinero en euros en el sistema monetario europeo, lo que hace es engrosar su balance. su balance aumenta, ¿no? Entonces, de un tiempo acá se ha considerado, cuando se habla de la política monetaria expansiva que hemos oído hablar, cuando hablamos de que se pone tanto dinero en circulación, se refiere a, es lo mismo que estar engrosando el balance de un banco central. Entonces, de un tiempo acá, el Banco Central Europeo se ha propuesto reducir ese balance. ¿Por qué? Porque ha estado comprando, para salvar las economías de los países que lo han necesitado, ha estado comprando mucha deuda de países que han precisado ser financiados cuando los mercados financieros normales no han conseguido colocar toda la deuda. Entonces, este no es el cometido principal de un banco central. Por eso he dicho que los bancos centrales empezaron como bancos de bancos y acabaron como bancos de estados.
Sí.
Es una herramienta que tienen, y de hecho esa herramienta, a raíz de la crisis del 2008, es cuando se acelera y casi la normalizamos. Nos hemos acostumbrado prácticamente a que, bueno, que el Banco Central Europeo compra deuda soberana, pero no es algo que debería hacer, y es algo que paulatinamente debería ir dejando de realizar. Y esto es un poco pues lo que efectivamente se ha propuesto el Banco Central Europeo. Entonces ha habido una reducción importante, ¿eh? Es decir, el balance del Banco Central Europeo.
Ya, y esto sí nos afecta.
Esto sí nos afecta, claro.
Mucho,
nos afecta.
Porque tenemos...
A los bolsillos, sí, nos afecta. Muy sencillo para que lo entienda el oyente.
Venga,
cuestión de oferta y demanda. Si el balance del Banco Central Europeo se reduce, es que hay menos dinero en circulación. Entonces, si hay menos oferta de dinero, ¿qué significa? Que el dinero estará más caro. Podemos tender a ver un Euribor un poco más alto. Es decir, se puede llegar a dar que ahora nos empiecen a bajar los tipos, pero el Euribor no baje tan deprisa como el Banco Central Europeo baje tipos. Sí, se puede dar, porque a la par va a estar detrayendo liquidez del sistema financiero. Entonces, si los ahorradores privados no compensan, que hasta ahora lo ha estado compensando, el Euribor ha bajado porque han funcionado el ahorro privado,
sí.
Empresas, particulares, han ido reponiendo lo que de alguna manera el Banco Central Europeo estaba poniendo. Y ese es el ritmo al cual el Banco Central quiere ir reduciendo el balance. Por tanto, resumen, si el sector privado va financiando a los estados, sean inversores extranjeros, nacionales, domésticos, no tendremos por qué notar una reducción de balance. Pero si eso no sucede, veremos encarecerse el dinero.
Bueno, total, que es muy importante, desde luego, quien sea el nuevo gobernador del Banco de España, para que pueda influir lo máximo posible en el Banco Central Europeo, de cuyas políticas al final depende también, pues eso, cómo nos vaya y cómo va nuestro bolsillo. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Seguimos.
Las 5:22, estamos hablando hoy, como no puede ser de otra manera, de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ayer desde muchos planos. Mira, a menudo se considera que un escaño en el Parlamento Europeo es una especie de retiro de oro para los políticos. ¿Qué hay de cierto en eso, Fernando?
Bueno, hombre, si quieres trabajar, trabajas. Hay mucho trabajo en el Parlamento Europeo, pero es verdad que no está mal pagado, más bien está bien pagado. Los europarlamentarios tienen una asignación mensual fija de unos 10.000 euros brutos al mes, que esto, bueno, depende de las circunstancias, pero se puede quedar en 7.900 euros netos, que es un dinero,
Sí.
Esto después de quitar el impuesto de la Unión Europea, las cotizaciones al seguro y alguna cosa más.
¿Y qué dietas cobran los eurodiputados?
Sí, porque además de esos 7.900 euros netos, hay que añadir una dieta diaria de 350 euros para alojamiento, o sea, para pagarse el hotel, la comida y otros gastos que haya.
¿Y en esos 350 euros se incluye el gasto de los viajes?
No. Eso va por otra parte. Los viajes van por otra parte. Tú, como eurodiputado, tienes tarifa aérea de business. O sea, puedes sacarte un billete en avión de business. Puedes también sacar un billete de tren en primera clase. Y 0,58 euros, o sea, 50 céntimos, 60 céntimos por kilómetro para los viajes en coche.
¿Hay más dietas?
Bueno, hay asignaciones, 4.950 euros, que es una cantidad que tiene cada eurodiputado para gasto de alquiler de oficinas en los países en los que han sido elegidos, equipos, programas informáticos, material de oficina, teléfonos móviles, contratos de teléfonos, internet. O sea, hay 4.950 euros para dietas, no dietas, para gastos que no son gastos personales, digámoslo así.
Uh-huh. ¿Y cuando acaba su mandato?
Pues cuando acaba su mandato tiene un cierto, tiene una paguita, una indemnización. Tienen derecho a una indemnización transitoria equivalente a un mes de salario por cada año en el que hayan estado en el cargo. Es decir, si acaban de salir del Parlamento porque no han sido reelegidos, pues tienen 5 meses, si han estado toda la legislatura, 5 meses de sueldo por haber dejado el Parlamento.
Bueno, que trabajo hay, pero que no está nada mal pagado.
No está mal pagado, porque tú fíjate que los 7.900 claro. euros netos son netos, son limpios sí, de polvo sí, y baja, sí. paja, ni viaje, ni comidas, ni
claro,
ni
exacto,
hotel.
Que no gastas, o sea, que nada, porque todo lo demás tienes dinero.
Bueno, lo que gastas, pues pide el ticket y te lo reembolsan.
Pues eso. 5:26, hora menos en Canarias. ¿Qué nos cuentas, Rosa Rosado?
Pues, ¿sabéis cuál puede ser tu momento favorito del día? Pues llegar por fin a casa, después de un día intenso de trabajo, relajarte y hacer de ese momento algo más, celebrando el final del día, disfrutando de una copa de vino. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Hablamos hoy de las gafas, de los sucias, que están casi siempre, por lo menos las de algunos. No sé si
las
no sabemos
mías,
limpiarlas.
Las
igual.
Mías.
Luego la gamuza esa que te regalan.
Pero sí tengo, lo que pasa que yo en miopía de cerca veo.
De cerca ves.
Entonces,
¿y yo estoy cerca o lejos?
Tú estás cerca para mí.
Coquetería no se las pone.
Yo estoy cerca de ti. Y sí. Entonces tú de cerca ves.
Yo de cerca veo.
Y si tienes que conducir, no ves los letreros.
No, ya hay gafas.
Hay gafas.
Es lo que tenemos los miopes.
En ese coche que llevas tan vacío de cosas, ¿no?
Bueno, el caso es que las gafas tienen una tendencia natural a ensuciarse. Yo creo que es algo que tienen los cristales, las cosas como son. Y luego algunos que somos muy desastre para limpiarlas. Y luego esas gamuzas que te dan en las ópticas, yo las pierdo siempre.
Claro, hombre.
A la primera de cambio ya la he perdido.
Ya, y aparte que se salen de la funda, se caen al suelo, no, vuelves a guardar en la funda.
Eso es.
A mí una óptica, una amiga mía óptica, que la pobre... Mira, estábamos un día comiendo, varios amigos... En un momento determinado me dijo, Fernando, ¿me dejas tu gafa? Digo, sí, claro. Y se levantó y se fue a la cocina.
¿Al lavabo o al
No, a la cocina. Bueno. Y con el detergente de lavar los platos, no el de
lavavajillas. El de a mano.
El
Fairy, para que nos entendamos.
Sí, es que no quería decir la marca ya. Pero bueno,
el mistol.
Me lo lavó y me dijo, mira, cuando la tengas como la tienes, que es una porquería como la tienes, es una chica que tiene confianza conmigo, tienes que hacer eso, limpiarlas con el mistol, con el
Fairy.
Agua y jabón neutro. Hay gente que las mete en el lavavajillas.
¿Jabón neutro?
¿Qué dices? Las meten en
lavavajillas.
Pero la montura se estropea.
Depende, las tendrán ahí.
Se oxidarán los tornillos.
Las mías son de pasta, clásico no sé gafi pasta.
Tienes que ir a ver ya a tu amiga porque necesitas.
Tengo que ir a ver a mi amiga,
sí,
lavar,
sí. Tu gafa,
porque
sí.
Además siempre me dice ¿qué prefieres, diseño? ¿Tú qué prefieres, diseño o comodidad? Y digo, hombre, yo las dos cosas no hay.
¿Cómo sí, que no?
No, eso dice esa amiga mía.
Hay de todo hoy en día.
Bueno, y la gente, ¿cómo limpia las gafas? ¿Cómo las lleva? ¿Sucias, limpias?
¿Limpiar las gafas? ¿Pero eso qué es?
¿Eso qué es, eso?
Hola, gente. Yo tengo un problema con las gafas. Yo tengo fama de ser una persona cuidadosa, ordenada, pero con el tema de las gafas tengo que tener un cable cruzado. Las gafas para mí, el tema de limpieza es como si no existiera. Mi marido cuando se pone las gafas... Esta que tenemos de farmacia que le pueden servir a cualquiera, no entiende cómo puedo ver, pero yo no me doy ni cuenta. Yo soy un poquito mano de trapo, las gafas se me caen al suelo y no se me ocurre para nada cuando las voy a poner limpiarlas. Meterlas en su funda, haberla limpiado antes, ¿no?
Pero, uy, la funda.
Un desastre bastante.
¿Dónde quedaría la funda? Yo, ¿sabes lo que suelo hacer? Mira, uso un poco de salivilla y con el fafapo de la camisa. Esto es lo máximo a lo que llego. Lo que pasa es que la saliva no debe ser buena, pues igual tiene un componente de un pH de acidez que no resuelve el problema de la grasa. Y luego el fafapo, pues no sé yo si
¿cómo dices? ¿El qué?
El fafapo, ¿Eso qué es? El faldón de la camisa que va por dentro del pantalón.
Suena rarísimo.
Cuando tú te dejas el jarapo fafapo, o sea, es que en realidad no sé cómo se escribe, no lo he escrito nunca.
Pero
ni
yo
lo
no, no sabía ni que existía.
No lo he visto escrito nunca, es de eso de
cultura. Pero Fernando
oral.
Tiene un plan B, que lo acabo de ver yo ahora mismo. ¿Cuál? Que es ¿cuál? Quitarse la gafa, ve que está sucia, ha cogido el dedo sin saliva y sin nada, y ha intentado limpiarla, que eso vamos, eso venga, solo lo puede empeorar, Fernando.
Emborronarlo todavía.
Completamente. No, pero mira, ahora...
No, es que mira, lo acabas de hacer ahora. Mira, ¿ves?
Mira, le pone un poquito de salivita.
¿Pero no con el dedo?
No, entonces directamente.
Hombre, tampoco
puedes
chupar las gafas, tú no
haces
eso. ¿Qué?
Ves tú la esquina esta. Eso es el fafapo y aquí sí le das así.
Es como... Esa es como chupar está... la pantalla del móvil.
Y está exactamente igual.
Y se ha metido el...
No, pero eso, no, esa es una manera de cuidar el sistema inmunitario.
Sí, claro.
Porque tú haces trabajar...
Mañana tienes una infección, ya verás.
No, tú haces trabajar el sistema inmunitario y lo tienes entrenado.
Por favor.
Esa camisa ya está para la lavadora, lo sabes, sí, pero porque si está limpiando la gafa, joder. Sí,
pero la camisa está para la lavadora, pero es del fafapo, del jarapo que está
por salud. A ver, yo no chupo. ¿No sabes que tienes que hacer eso de...?
Eso no me parece.
Exactamente, un poco de agua y ya está. Ahí, que se ha metido las gafas en la boca y las ha chupado.
A ver, no, que no. Te sigo teniendo la misma niebla.
Sí,
yo querría tirarlo, pero es que no tengo copia. No,
no hay
tengo,
gente que pueda llegar a hacer algo semejante a lo que acaba de hacer Fernando Diaro para limpiar las gafas. Es imposible.
La saliva tiene un componente de desinfección muy importante y disuelve la grasa.
Pues escupe en las gafas, no, pero no las metas en la boca.
No, hombre, no.
Pero es que la chupa con la lengua.
¿Qué es eso?
Bueno, no, como me has dicho que no lo puedo tocar con el dedo.
Hombre, ¿qué haces una guarrada
para limpiar las gafas?
¿Cuál de todo?
Todas.
Las llevas limpias o sucias. Notas de voz. Madre mía. 607-150-602. 607-150-602. Mi cintura,
cintura. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La semana pasada estuvimos hablando con candidatos de estas elecciones europeas, candidatos de PP, de PSOE, de Vox, de Sumar. Javier Zarzalejos fue uno de ellos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando.
Ya candidato electo, enhorabuena por esa elección. Vamos a ver, hay quien dice que en el resultado de estas elecciones europeas hay que temer el peso que va a tener la ultraderecha en el Parlamento Europeo. ¿Es una amenaza real?
Bueno, puede llegar a ser. Y eso dependerá del grado del compromiso con el proyecto europeo y con la capacidad para encontrar denominadores comunes, ¿no? En todo caso, la buena noticia es que el PP ha salido reforzado a nivel europeo y eso significa que una gran pared maestra de la Constitución Europea va a quedar reforzada. Hoy por hoy es sin duda la mejor garantía.
¿Qué le preocupa más? ¿El resultado de Le Pen en Francia, el resultado de la alternativa por Alemania en Alemania o el resultado de Fratelli d'Italia en Italia?
Bueno, la verdad es que cuando uno ve de cerca lo que está ocurriendo ahí, pues se da cuenta de que AfD ha sido expulsada del grupo de Identidad Democracia en el que está Le Pen, lo cual ya significa hasta qué punto estamos hablando de un grupo radical muy difícil de asimilar en ningún proceso democrático. En el caso de Le Pen, pues nos encontramos con una oferta proteccionista, nacionalista, intervencionista, que nada tiene de liberal. Y en el caso de Meloni, pues no hay que olvidar que ella es la primera ministra de un gobierno de coalición con el equivalente al Partido Popular, con Forza Italia allí. Por tanto, creo que existen elementos de diferenciación suficientes y yo creo que se van a ir desenvolviendo, se van a ir haciendo más evidentes en los próximos meses en el Parlamento.
O sea, que son fuerzas muy diferentes y que no se pueden meter en el mismo saco. Von der Leyen en campaña dijo dos cosas diferentes. En un momento determinado dijo nos podemos abrir a ciertos partidos de la ultraderecha o de la derecha radical, y luego parece que corrigió. ¿Hacia dónde o cómo va a ir, cómo va a ser la política del Grupo Popular Europeo en esta legislatura? Si se puede hacer una previsión, porque claro, son muchos países y muchos eurodiputados.
Efectivamente, va a haber muchos países, va a haber muchos diputados, pero sin embargo va a haber una comisión enteramente nueva, va a haber una comisión que tiene que asentarse sobre nuevos equilibrios políticos y tendrá que definir cuáles son sus propuestas en ese sentido, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que yo sí creo que tenemos claro es que habrá gobiernos y habrá partidos que estén dispuestos a cooperar en propuestas comunes. El caso de Meloni es bastante claro. Sí. En los temas más comprometidos en este momento para la Unión Europea, como en fin, la posición frente a Rusia o el tema de la inmigración, Meloni está perfectamente integrada y cooperando con el, sí, con el conjunto de los demás Estados miembros, y hay otros en los que, sin embargo, va a ser mucho más difícil la colaboración.
Ya. ¿Y von der Leyen repite o no repite como presidenta de la Comisión? Ahora, vamos a ver, está la propuesta en el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo tiene que aprobarlo. ¿Es probable que siga en su cargo?
Yo creo que es probable. Es la candidata del Partido Popular, pero yo insisto, junto a lo que es el alineamiento ideológico, con una persona que encabeza la candidatura del Partido Popular Europeo, va a tener que hacer una propuesta programática que sea muy influyente. Y eso es lo que vamos a ver.
Ya, propuesta programática que tiene que seducir también a socialistas y liberales.
Bueno, yo creo que tiene que conseguir los votos suficientes. Tiene que conseguir los votos suficientes, sino que cada uno tendrán que ser conscientes del peso que tiene. Yo creo que von der Leyen ha sido capaz de conseguir un compromiso, no fácil a veces, pero yo creo que sí es consciente de las cosas que han, de lo que ha cambiado la situación, del mensaje de los europeos, pues ese equilibrio se puede conseguir sobre bases que necesariamente serán distintas, claro.
Autonomía estratégica, industria de defensa, reforma de la PAC, lucha por la competitividad con China y con Estados Unidos. ¿Qué es lo más importante que tiene de por delante Europa en este momento?
Yo creo que en este momento tenemos dos grandes desafíos que tenemos que afrontar. Uno es la competitividad. Sí. Europa tiene que crecer más, tiene que crecer mejor, entre otras cosas porque solamente el crecimiento y el empleo de calidad nos va a permitir la sostenibilidad del estado del bienestar en el futuro. Y en segundo lugar, tiene el gran reto de su seguridad que en este momento se está jugando en Ucrania. Son los dos grandes objetivos a los que tenemos que hacer frente y a los que hay que dar respuesta, sin duda.
Javier Zarzalejos, lo dicho, enhorabuena por esa ese asiento en el Parlamento Europeo. Y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando.
López, Juan Fernando López Aguilar es otro de los candidatos con el que hablamos la semana pasada, que ha sido elegido eurodiputado. Señor señor López Aguilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Enhorabuena por ese asiento de nuevo en el Parlamento Europeo.
Muchísimas gracias.
¿Qué valoración hace usted de los resultados de las elecciones en el conjunto de la Unión Europea?
Preocupantes, porque efectivamente se ha verificado un incremento muy pujante de una extrema derecha muy agresiva, muy ofensiva y absolutamente en contradicción con los valores fundantes europeos. Y los socialistas hemos sido muy claros, con esta extrema derecha no puede haber concesiones ni transigencias, por tanto, tienen que conformar para las instituciones, mayorías parlamentarias proeuropeas, para empezar en el Parlamento Europeo surgido de estas urnas. En España el análisis es más matizado. porque la extrema derecha no ha crecido como ha crecido en otros países, incluso fundantes de la Unión Europea. Es el caso de Italia, de Alemania, de Francia, notoriamente, que ha provocado incluso una dramática anticipación de elecciones por parte del presidente de la República. Se ha quedado en un 14% de los votos, muy por debajo del umbral que ya está siendo habitual en de Estados miembros, pero claramente la buena noticia es que en España sigue habiendo una mayoría pro-europea de las urnas, sin embargo, con muy escasa participación. Ya. Y esto me preocupa muchísimo.
¿Por qué le preocupa la escasa participación?
Hemos hecho mucha insistencia en que el Parlamento Europeo es determinante, es un Parlamento Europeo que legisla sobre todo lo que nos importa, porque es un Parlamento Europeo surgido directamente del sufragio universal y tenemos la oportunidad de decidir, y sin embargo todavía hay la mitad de los europeos que sencillamente no participan, no acaba de darse cuenta de que el Parlamento Europeo de todos modos legisla sobre sus derechos fundamentales, legisla sobre la criminalidad grave transnacional, legisla sobre migraciones y asilo, legisla sobre los recursos y las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas, no digamos el sector primario, la política agrícola común, legisla sobre los fondos estructurales y de cohesión, legisla sobre tantas cosas que realmente nos importan, yeah. Que me parece penoso que no hayamos conseguido traspasar todavía esa barrera que hace que mucha gente perciba al Parlamento Europeo como algo remoto o indirecto, cuando no lo es. Es absolutamente presente, determinante en nuestras vidas y además no es indirecto. Es un Parlamento de elección directamente democrática por sufragio universal.
Decía usted que sube mucho la ultraderecha, pero también es verdad que la suma de los tres partidos que es, habitualmente están de acuerdo, los socialistas, los populares y los liberales, sigue dando mayoría, con lo cual puede haber una continuidad, digamos, en la labor legislativa o en la labor del Parlamento Europeo.
Como base para conformar mayorías que siempre describo como de geometría variable, porque es cierto que a muchas de esas mayorías proeuropeas se han unido históricamente los verdes, buena parte, hay que decirlo también, de la izquierda que se denomina izquierda radical. Por tanto, sí, hay posibilidades para conformar una mayoría proeuropea y poner en marcha la legislatura sobre esas bases. Y desde luego es mejor que la opción que amenazaba con verificarse, una opción alternativa cualitativamente peor, una Unión Europea negadora de sus valores fundantes, una Unión Europea escorada claramente hacia la regresión o la involución de la casilla nacional, que a mi juicio es un camino abocado al fracaso, absolutamente estéril. La Unión Europea es la escala de nuestra relevancia en la globalización, que está ahí para quedarse, y por tanto regresar a la casilla nacional solo condena a la impotencia o a la inanidad los esfuerzos de los Estados miembros individualmente considerados para afrontar ningún reto que nos importe, ni la revolución digital, ni la climática, ni el calentamiento global, nada está al alcance ya, ya digamos migraciones y asilo, nada está al alcance ya de los esfuerzos individuales o fragmentarios de ningún Estado miembro. Tenemos que poner en común si queremos realmente ser significativos, y espero que sí, que en esta legislatura conformemos todavía mayorías proeuropeas para sacar adelante los grandes retos o ambiciones que proclame la comisión que resulte de este sudoku parlamentario.
Bueno, la comisión, ¿sería aceptable para los socialistas o estarían los socialistas europeos, todavía es muy pronto, claro, el Grupo Socialista Europeo dispuesto a votar a von der Leyen para un próximo mandato?
Nada está escrito. Pero sí afirmo que los socialistas acatamos los resultados de las elecciones, no los cuestionamos ni deslegitimamos las instituciones bramando por todas las esquinas. No, los acatamos. Y es cierto que hemos pugnado por parlamentarizar la política europea, empezando porque puedan ser aspirantes a presidir la Comisión personas que hayan concurrido claramente como candidatos perfilados de sus familias políticas para presidir la Comisión. Nosotros teníamos como aspirante a la presidencia de la Comisión a Niklas Schmidt, el comisario de Políticas Sociales de la Comisión saliente. Los populares han propugnado a Ursula von der Leyen, y lo cierto es que los populares siguen siendo la primera minoría de un Parlamento fragmentado. Insisto siempre que el Parlamento Europeo debe comprenderse como un Parlamento dimanante del sufragio universal, pero en el que nunca ningún grupo ha tenido mayoría para legislar ni para decidir por sí solo. Por tanto, el principio parlamentario indica que la primera fuerza pueda elevar la candidatura de la persona designada, y la persona designada es von der Leyen. A partir de ahí, sí, tendrá, lógicamente, que sudar mucho la camiseta y hacer esfuerzos para sumar los votos de los grupos parlamentarios que no son el de su procedencia. Ya. Socialistas, liberales, verdes, pues tendrá que sudarlo, tendrá que esforzarse, tendrá que hacer concesiones, que es como se hacen las cosas en la escala europea.
Juan Fernando López Aguilar, lo dicho, gracias por su acta de eurodiputado. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por la llamada. Muy buenas tardes.
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night. So hard.
Hoy es el día de la miopía, o sea, el día de todos los miopes de España y del mundo, que somos legión, porque cada vez somos más, o sea que, en fin, es lo que tiene miopes y todo lo demás, en fin, bueno, en este caso es el día de la miopía, pero me refiero que el uso de gafas no es exclusivo, claro, de los miopes, es que nosotros lo hemos derivado por el tema, claro, de las gafas, ¿no?, de las gafas que las tenemos casi siempre muy, pero que muy sucias, y no entendemos por qué razón los cristales de las gafas están siempre emborronados, ¿no? O sea, parece que toda la suciedad se deposita directamente en ellos. Es como una neblina continua que tenemos ahí en los cristales y que muchas veces nos impide ver, ¿eh? Intentamos ver algo, pero es que vemos borroso. Vale, entonces, ¿con qué limpiamos las gafas? Mientras que no las metamos en la boca, como ha hecho Fernando de Aro antes, todo va relativamente bien. A partir de ahí, cualquier cosa es posible. Rosa Rosado.
Ay, Pilar, desde luego, mira qué bien y lo que tenemos que aprender de Mari Carmen de Madrid.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo he llevado gafas como 30 años, progresivas. Me operaron de cataratas y desde entonces no utilizo nada más que gafas de cerca. Las lavaba todas las mañanas con jabón y las secaba con papel de cocina, bien sequitas. Y si a lo largo del día me hacía falta más veces en algún lavabo y secarlas con clines, pero a mí me gustaba lavarlas. Y la verdad es que las mantenía muy, muy bien de esa forma. Feliz lunes para todos.
Es decir, yo por lo que la conclusión que estoy extrayendo por el momento es que efectivamente hay que lavar las gafas como si fueran pues una copa especial de estas que tienes que lavar a mano, ¿no?
Y varias veces al día.
No, o sea, no se os ocurra meter
varias
nuestro
veces
pajo
al año.
Pero así una como una pieza de cristal delicado, pero que lo lavas también con tu lavavajillas, claro, pues lo mismo. Y todo, y una vez al día, o sea, por la mañana antes de salir de casa a lavar, ¿no? Con jabón, agua y jabón, sí, para que queden ahí bien.
Sí.
Bien, y luego ya si necesitas un toquecito, pues nada, habrá que ponerse a ello, porque
yo estoy sorprendida, porque yo tampoco,
yo cero. Así están.
Bueno, también te digo que aquí cada uno limpia las gafas con lo que le va bien, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo limpio las gafas todos los días, una o dos veces, no las soporto sucias, con agua y jabón de jaboneta, jabón de manos normal. Y para secarlas, os vais a reír, porque lo que uso son los pañales que se utilizaban hace décadas. Nunca los he usado como pañales, pero los he usado para un montón de otras cosas. Cuando los niños tenían fiebre, los humedecía con agua fría, para limpiar el polvo. Mi marido cuando va a hacer deporte, para quitarse el sudor de la frente, siempre llevo uno en el bolso, y es que son muy suaves. La tela de estos pañales es muy suave. Eso y luego pues los pañuelitos de tela. Venga, gente, un abrazo, pero, buena tarde, agur.
Pero estos pañales tendrán otro nombre, porque ahora ya no se usan. Tú vas a ¿qué es esto? ¿De qué material son? ¿Algodón? Sí,
porque pues,
que
era,
no lo sé.
No lo sé.
Yo, porque, o sea, yo sé a qué se refiere.
Sí, yo también.
O sea, cuando no había pañales de usar y tirar, sí, pues claro, se usaban estos pañales,
es
que luego
gasa,
había que lavarlos.
No, como gasas.
No, yo
tampoco
creo que
es gasa,
no es gasa.
Es que va rellena de algo, sí.
No, es, no relleno, ¿de qué van a ir rellenos?
Pues de una telita, como dice esta oyente, más así muy suave.
Pero no rellenos, es que es el material que se utilizaba como pañal.
Tal cual.
Claro, y sí, pero es que ahora mismo yo no sé, o sea, tú, ¿quién puede tener eso?
Pues ella.
O cómo se pide, pues o cómo se compra, o ese tipo de gamuza. No, gamuza tampoco es.
Gamuza tampoco,
bueno,
es.
No sé lo que sea, pero por lo visto funciona muy bien para
pañales
limpiar las gafas.
Pañales de hace décadas. A ver cómo los pides tú
eso
cuando vas a comprar.
Yo quiero, ¿para qué? Para limpiar las gafas.
Efectivamente.
No, y para limpiar el sudor de su marido cuando sale a correr,
ojo. Muchas más cosas, sí, les da mucho uso.
Bueno,
este otro es de limpiar poco, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy uno de esos que ya ha pasado los 40 y para ver de cerca, o gafas o nada. Hay que reconocer, yo no me las limpio nunca. Como mucho, si veo más borroso de lo normal, pues tiro de camiseta y arreando. Pero menos mal que tengo mi mujer, que con esto sí es muy limpia.
Ah, no.
Y de vez en cuando me las pilla y con agua y jabón, ¿eh? O sea, ahí en la pila, bueno, impecables.
¿Qué te parece?
Como tengo ella, pues por ahí me salvo.
Claro, pero ya veo que la camisa o camiseta es muy socorrida.
Exactamente.
¿Tú también?
Es fundamental.
Utilizas el faldón de...
Yo es lo primero que
incluso
pillo.
Incluso de la chaqueta.
Efectivamente. Y a veces digo, ay, qué mal esta tele, que tiene raso, esto no me vale. Y estoy buscando a ver qué parte del cuerpo tengo.
Sirve.
Para poder limpiar la gafa.
Y así están los cristales todos rayados.
Efectivamente.
La mitad de las veces.
Todo rayado.
En fin. Bueno, gente, ¿y tú cómo las limpias? Porque tú a lo mejor también las llevas impecables. Oye, qué maravilla. qué gustazo limpiar y limpiar con jabón las gafas todo el rato.
Varias veces al día.
Y venga, limpiar varias veces al día. Así están, no como las nuestras, que no vemos tres en un burro. Bueno, pues queremos saber tus secretos, o a lo mejor no, a lo mejor es de los que no la limpia nunca. ¿Quién es el que lleva las gafas más sucias del trabajo? Por ejemplo, hay competición. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Verano, dame más.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Uma
Más Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.